Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Ahora te tengo.
Para, Rodolfo, suéltame.
Hola, luchadores.
Ah, papá.
Hola, papá. Richard y yo queríamos... ¿Estás bien?
La verdad que no.
Oh, entonces nos vamos.
Solamente estaba jugando. Ahora sí que estoy bien.
Papá, eres imposible. Esta tarde nos asustamos y preocupamos mucho por ti.
Te impactó y afectó mucho, ¿verdad? Inesperadamente entran a la oficina tus dos hermanos y piden trabajo.
La verdad que sí, casi me dio un ataque.
Se te veía muy, muy enojado. Tan diferente de lo que tú siempre eres. Te conozco como un hombre amoroso y manso. Rodolfo y yo nos sorprendimos y nos asustamos muchísimo al verte tan enojado.
Lo lamento mucho. Me da pena cómo traté a mis hermanos.
Bueno, pero ellos no te reconocieron. ¿Qué vas a hacer ahora?
Pero es que ellos son parte de nuestra familia. Son los tíos de ustedes y mis hermanos. No importa cómo actuaron conmigo. Me voy a preocupar por ellos. Lo decidimos mamá y yo.
¿Lo quieres hacer a pesar de cómo te trataron cuando eras niño? Veo que los perdonaste de verdad. Pero hay algo que no entiendo. Si los perdonaste, ¿por qué esta tarde fuiste tan duro, grosero y te enojaste con ellos?
Sabía que me preguntarían eso. Y la respuesta es simple. Puedo perdonar grandes injusticias porque Jesús me dio su perdón y además fuerza para hacerlo. Eso no significa que haya olvidado todo o que aún no me afecte cuando recuerdo todo lo que pasé. Y eso pasa generalmente con personas que sufrieron mucho por culpa de otros. Si yo lo permito, Jesús poco a poco va transformando ese dolor que está dentro de mí a pesar de que ya los haya perdonado. ¿Saben? Con el tiempo, Jesús transforma el dolor en una experiencia que nos ayuda a crecer y ayudar a otros. Me llevó tanto tiempo, pero hoy día puedo hablar tranquilamente acerca de todo lo que sucedió. He llegado al punto que puedo agradecer a Dios por todo lo que pasó, porque veo que Él, podríamos decir, me ha moldeado. A través de estas experiencias, e hizo grandes cosas en mí, para su gloria. Pero fue necesario entregar todo en sus manos y permitir que Él haga su obra en mí. No niego. Me impactó ver a mis dos hermanos repentinamente delante de mí. Los perdoné, pero al verlos, reviví los sentimientos de aquel entonces. Enojo, odio, repugnancia y asco.
Pero los sentimientos mienten, ¿verdad? Los sentimientos no dicen la verdad.
Así es, Rodolfo. ¿Quién te lo enseñó?
Lo aprendí en la reunión de adolescentes. Nuestro líder nos dio un ejemplo. ¿Te acuerdas, Richard?
Sí, él nos dijo que cuando vamos a Jesús y pedimos perdón, igual nos puede pasar que volvamos a sentirnos culpables. Pero no es válido lo que sentimos, sino lo que está escrito en la Biblia.
Allí está escrito, si confesamos nuestros pecados a Jesús, y esto viene en serio, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
Pensándolo bien, me alegré al ver a mis hermanos nuevamente. Pero volvieron los sentimientos que siempre tuve cuando me maltrataban.
Para mí, tienen que ser castigados por todo lo que hicieron. Merece ser justificado.
Ya recibí la justificación de Jesús, quien sufrió inexplicables dolores por mí en la cruz y por lo que hice. Él cargó con mi culpa.
Papá, ¿y tus hermanos no tienen que rendir cuentas?
No tengo que preocuparme por esto. Recuerdo lo que Pablo escribe en su carta a los romanos.
No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos los hombres. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, mía es la venganza, yo pagaré todo.
Por eso estoy libre y autorizado por Jesús para enseñar a mis hermanos cuáles son los límites frente a mí y mi familia. Por supuesto, con amor.
Tienen que tratarte con respeto, a ti, a mamá y a nosotros. No pueden hacer nada sin tu autorización.
Exactamente. Creo que si realmente entregaron sus vidas a Jesús, van a ser transformados por la gracia de Dios. Van a escuchar lo que Dios les enseña en su palabra, obedecerla y hacer el bien.
Entonces, ¿te está pasando lo mismo como a José?
No exactamente. José, durante un buen tiempo, hizo algunas cositas especiales con sus hermanos. Pero yo no voy a hacer esto. Mañana, cuando regresen mis hermanos, les voy a decir quién soy.
¿Cómo sigue la historia de José, papá? Mamá nos contó cómo los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar trigo, por la gran escasez de comida que había en toda la región.
Nos contó que José culpó a sus hermanos de ser espías y los mandó a la cárcel. Después los mandó de regreso a sus casas con trigo, pero Simón tuvo que volver a la cárcel como rehén. José dijo que lo dejaría libre si sus hermanos volvían con su hermano menor para confirmar que no eran espías.
José fue muy astuto para asustar a sus hermanos por todo lo que le hicieron.
Seguro quieren saber cómo sigue la historia y vamos a usar nuestra imaginación.
Amiguitos, vamos a acompañarlos y continuar con la historia de José.
Así que esperemos que estén muy atentos.
Ahora nos encontramos en el campamento de Jacob, ¿verdad? Seguramente ya volvieron de Egipto los hermanos de José. Todavía continúa la falta de alimentos, ¿no?
Tienes razón, Richard. Y miren allá. Sentado está Jacob.
¿Es el anciano sentado en la entrada de aquella tienda?
Sí, el mismo.
Y los que están parados frente a él son sus hijos, ¿verdad? Los hermanos de José. Vamos, vamos hasta allá, que quiero escuchar lo que hablan.
¡Mis hijos! ¡José está muerto! ¡Simón en la cárcel de Egipto! ¡Y ahora quieren sacarme a Benjamín! ¡Esto es demasiado!
Escucha, padre. El gobernador de Faraón dijo claramente que no volviéramos sin nuestro hermano menor. No hay otro lugar donde conseguir alimentos. Así que no podemos volver si tú no permites que llevemos a Benjamín.
¿Por qué le contaron que tenían otro hermano? ¿Fue realmente necesario?
Qué anciano tan amargado y desagradecido. En vez de estar feliz por tener hijos grandes y fuertes, que saben trabajar y están dispuestos a asumir sus responsabilidades...
Creo que Jacob nunca tomó conciencia de lo que causó su conducta. Continuamente daba preferencia a José. Y lógico, los otros comenzaron a odiar a José. Vivían con el sentimiento de ser hijos de segunda clase. No está bien que un padre haga diferencias entre sus hijos.
Bueno, si no hay otra opción, lleven a Benjamín. También lleven regalos para el gobernador de Egipto. Bálsamo, miel, aromas, mirras, nueces y almendras. Lleven el doble del dinero necesario. Así pueden devolver el pago que encontraron en sus bolsas.
Los hijos de Jacob hicieron un segundo viaje a Egipto. Llegando al palacio, encontraron al mayordomo.
¡Wow! ¡Qué palacio! Allí están los hermanos de José. Los está recibiendo el mayordomo.
Bienvenidos, hebreos. Mi amo se enteró de que llegaron con su hermano menor. Los invita para comer con él. Síganme.
Disculpe, señor, cuando estuvimos aquí, compramos trigo y lo pagamos correctamente. Pero en el camino abrimos nuestras bolsas y encontramos el dinero de nuestra compra. No sabemos cómo ocurrió, pero estaba allí y lo trajimos nuevamente junto con el dinero para comprar más trigo.
No se preocupen. El Dios de ustedes les dio ese tesoro en las bolsas con el trigo, porque yo recibí el pago.
El mayordomo trajo agua para que se lavaran los pies. También se hizo cargo de sus asnos. Simeón, que había quedado como rehén en Egipto, volvió con sus hermanos. Sí. Cuando José se les acercó, ellos le entregaron los regalos y se tiraron al piso delante de él. José preguntó si vivía su padre, Los hombres le informaron que sí, que estaba bien. Cuando vio a su hermano menor, se emocionó de tal manera que tuvo que salir. Se dirigió hacia su cuarto para que no vieran sus lágrimas. Al cabo de un rato, se lavó la cara y volvió con sus hermanos tratando de controlar sus emociones. Dio órdenes de servir la mesa. José tuvo su propia mesa, sus hermanos otra y los egipcios otra, ya que tenían prohibido comer en la misma mesa con los hebreos. Los hermanos de José estaban frente a él, asombrados de que ordenó sentarlos en orden según sus edades. Fue una comida rica, en un ambiente agradable, hasta feliz. Al día siguiente, los hermanos querían regresar a sus casas.
Miren, los hermanos de José, juntando sus cosas. Ya cargaron el trigo que compraron.
Y allá está José y el mayordomo despidiéndolos. Miren bien, creo que José está susurrando algo a su mayordomo. ¿Qué le estará diciendo?
¿Les pusiste el dinero en sus bolsas de trigo como ordené?
Sí, señor.
¿Y mi copa de plata? ¿La pusiste arriba de todo en la bolsa del hermano menor?
Sí, señor. Tal como me lo ordenó usted.
Cuando estén saliendo de la frontera de la ciudad, toma algunos soldados y persíguelos. Cuando los alcances, deténlos y diles, ¿por qué se robaron la copa de plata de mi señor? ¿Él los trató tan bien? ¿Cómo pudieron hacerle eso? Esto es un crimen.
Ah, yo quiero estar presente en ese momento.
Calor aquí.
Es que estamos en el desierto, hermanito.
Allá, los hermanos de José están rodeados por soldados.
Sí, y también está el mayordomo de José.
Qué susto tremendo tienen los hermanos de José. Parecen como un grupo de ovejas asustadas. Escuchen, el mayordomo los está acusando, como lo mandó José.
Pero ¿cómo puedes afirmar tal cosa?
Nunca, jamás haríamos algo así.
Tú sabes muy bien que somos honestos. Te quisimos devolver el dinero que encontramos después de nuestro primer viaje.
¿Por qué robaríamos ahora oro o plata del palacio del gobernador?
Si encuentras la copa en la bolsa de uno de nosotros, que éste muera. Y todos nosotros le serviremos como esclavos.
No, nos llevaremos solamente el hombre en cuya bolsa encontremos la copa. Este será el único esclavo. Los otros los dejaremos libres. Soldados, revisen todos sus bolsos. ¡Miren esto! ¿Qué tenemos aquí? La copa. Estaba escondida en la bolsa del menor de ustedes.
¡Miren, papá! ¡Está rompiendo sus vestidos!
Sí, es una costumbre hebrea. Es una señal de profundo dolor y lamento. ¿Qué hará José con ellos? Vayamos y miremos.
¿Por qué intentaron hacerme esto? ¿No saben que un hombre como yo puedo averiguarlo todo?
No tenemos nada que decir para defendernos. Dios el Señor nos ha castigado porque años atrás hicimos algo terrible. Por eso todos vamos a servirte como tus esclavos, no solamente Benjamín.
Yo soy el que toma las decisiones aquí. Solamente el menor de ustedes será mi esclavo, porque en su bolsa han encontrado mi copa. Los demás pueden irse.
Señor, por favor, perdóneme que le contradiga, pero no podemos volver a nuestra casa sin Benjamín. Nuestro padre morirá si lo hacemos. Ya perdió un hijo y esto le rompió el corazón. Por favor, permítame quedarme y servirle como su esclavo en lugar de nuestro hermano menor. Le ruego que a él lo deje volver con nuestro padre. De lo contrario, lo veremos morir.
¡Khalid! Llévate a todos los soldados y siervos. Déjenme a solas con estos hombres.
Sí, señor. Guardias, acompáñenme.
Yo soy José, vuestro hermano. No tengan miedo.
¡No! ¡José! ¡José! ¡Estás con vida! ¡Vives! ¡Alabado sea Dios! ¡Tú vives!
Acérquense, por favor. Yo soy vuestro hermano. No se culpen más. Fue la voluntad de Dios. Él permitió todas estas cosas porque quería usarme para salvar a nuestra familia. Esta escasez de alimentos continuará por 5 años más. El Señor proveyó de esta forma darnos vida a todos. Vamos a ser una nación grande como Él lo prometió. Mis hermanos, vayan y traigan rápido a nuestro padre, a sus familias y todo lo que poseen. A partir de ahora estaremos juntos.
Ustedes no se pueden imaginar la felicidad de Jacob cuando se enteró que José estaba vivo. Enseguida toda la familia viajó a Egipto, donde tuvieron todo lo que necesitaban. Los años que José vivió como esclavo y prisionero habían sido muy, muy difíciles. Pero a través de todo este sufrimiento, por fin, José fue el salvador de toda su familia y de la nación.
¡Qué bien! Dios sabe muy bien lo que hace.
Así es, como dijo Richard, Dios sabe lo que hace.
Muchas veces no comprendemos y no entendemos por qué ocurren ciertas cosas.
Seguramente en numerosas ocasiones nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto o aquello? O, ¿por qué está sufriendo así mi amigo? Todas esas cosas pasan por nuestra mente.
Y lo peor es que no tenemos una respuesta concreta. Pero amigos, nuestra fe está puesta en un Dios que tiene el control de todo, que ve y sabe todas las cosas y no se equivoca en ninguna.
Nuestra fe está puesta en el Dios que es perfecto y que cumplirá preciosos propósitos en nuestra vida si somos obedientes a Él.
Cuando vengan estos pensamientos y te preguntes los porqués de nuestros problemas, ora y pon tu confianza en el Señor Jesús. Él está a tu lado siempre.
La Biblia dice, confía en Dios y Él hará lo que conviene. Te animamos a que, como José, permitas que el Señor ordene tu vida. La palabra dice también, obedécelo en todos tus caminos, es decir, en todas las cosas que hagas.
Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestro corazón está en paz.
Nuestro deseo es que, a pesar de las dificultades, tu corazón tenga esa paz que solo viene del Señor. Recuerda que tenemos material para enviarte y es totalmente gratuito.
Anímate a escribirnos. Por carta puedes hacerlo a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
Puedes dejarnos un mensaje desde nuestra página web www.llamadaweb.org. en la sección de viajeros.
Y no te olvides de colocar tu correo electrónico o dirección postal, si no, no podremos responderte. Y ahora sí, Becky, nos vamos. Si Dios quiere, estaremos aquí junto a nuestros amigos en el próximo programa. Y recuerden, Dios les ama.
Y nosotros también.